Aunque parece que ya no están de moda, los cineclubs forman parte de la memoria cultural de muchas personas, ya que sirvieron para dar una dimensión diferente a un entretenimiento popular como era el cine y descubrieron para muchos la importancia que se encuentra en algunas imágenes. El cineclub FAS lleva 65 años haciendo esto y al llegar a una fecha tan redonda, que no quiere decir que se vayan a jubilar, han querido celebrarlo y para empezar bien el año han programado algunas películas emblemáticas. La semana pasada, con su protagonista Mario Pardo presente, se proyectó Zacarías y para hoy está prevista la proyección de El bosque del lobo de Pedro Olea.
Pedro Olea es un cineasta bilbaíno que además fue miembro del cineclub FAS en sus primeros tiempos y quizá ahí nació su afición que él llevó adelante estudiando cine y proponiéndose hacer películas. Tras los inevitables primeros cortometrajes, llegó su primer largo, Días de viejo color, en el año 68, así que este año también está de celebración. Se cumplen 50 años de su debut en el largometraje. Fue su tercera película, El bosque del lobo, la que le lanzó a la fama, la que ayudó a cambiar la imagen de su protagonista, José Luis López Vázquez, encasillado en comedietas tontas, e hizo lo que pudo por aquel nuevo cine español que tenía que lidiar con los últimos tiempos del franquismo. Y después llegaron A una por año, La casa sin fronteras, No es bueno que el hombre esté solo, Tormenta, Pim pam fuego, La Corea, Un hombre llamado Flor de otoño, y después Aquelarre, Marea negra, El maestro de esgrima, y otras muchas hasta llegar a Zombie Eguna, un fragmento de un film colectivo titulado Bilbao Vizcaya Exterior Día, que también se proyectará en la sesión de hoy.
Pedro Olea está hoy con nosotros y también está en Islandia, Charolanda, presidenta del Cineclub FAS. Arrachaldeón, bienvenidos.
Arrachaldeón.
Oye, encantados de recibiros aquí. Qué bien esto de celebrar, ¿no, Charo?
Por supuesto. Siempre hay que estar celebrando, ¿no? Bueno, cada año es importante para nosotros, que como bien has dicho son 65.
65, pero la jubilación no
está. Nos vamos haciendo mayores,
próxima.
De momento no. Y qué mejor que con Pedro, que yo creo que le pasamos la palabra y que nos cuente lo que quiera.
Bueno, vamos a esperar un poquito, Pedro, que ya te veo que eso... Sí, yo creo que deberías hacernos una especie de reflexión sobre lo que significa el cine club hoy, porque a lo largo de estos 65 años ha cubierto muchas etapas y ha sido muchas cosas, y ha sido muy revelador para mucha gente. Pero hoy, con el cine comercial como está y el otro pues ni se sabe... ¿Qué función cumple? ¿Cómo funciona?
Bueno, pues yo creo que sigue cumpliendo la función, que aunque es verdad lo que has dicho, ¿no? Que han pasado 65 años, el origen y el inicio es una especie de aprendizaje sobre un nuevo lenguaje. Han pasado 65 años, eso realmente, bueno, pues ha ido evolucionando. La gente seguramente ya tiene más conciencia y más concepto de lo que es el lenguaje cinematográfico, que ha ido variando, y que seguramente nuestros jóvenes saben más de audiovisuales y de imagen que nosotros. Sin embargo, a pesar de todo esto, yo creo que seguimos cumpliendo esa función de mirar un poco hacia lo que se ha hecho o cómo nace el cine, cómo ha ido evolucionando, en parte por las películas que vamos dando a lo largo del año. Y por otro lado, también esa mirada hacia lo más contemporáneo y a lo que la gente joven o no tan joven sigue haciendo, ¿no? Y es importante mirar un inicio, un avance y ahora lo más contemporáneo para ver esta evolución. Al final, como bien has dicho, el cine es entretenimiento y la gente realmente lo que va es a pasárselo bien. Pero hay diferentes maneras de pasárselo bien y de disfrutar.
De todas formas, habría que explicar para los más jóvenes qué era aquello de fundar un cineclub en el año 53. En el año 53 el cine es un espectáculo social, pero el cine comprometido tenía el problema de la censura.
Sí.
O sea, ¿cómo surgió aquel cineclub? Bueno, claro, tú no lo viviste, pero seguramente te habrán llegado muchas informaciones al respecto.
Sí, bueno, realmente la inquietud de bilbaínos y bilbaínas a través, yo creo que del obispado y de la iglesia, por ese nuevo lenguaje y en principio para saber qué estaban hablando, qué estaban contando, hay esa curiosidad y en los primeros pases que se hacen, cuando tú ibas al cine y que a la gente se le invitaba a participar, había preguntas. ¿Sabes lo que es el cine? ¿Te gusta el cine? ¿Entiendes el cine? ¿Sabes lo que hacen los personajes? Había una serie de preguntitas en las que te animaban a ir a ver la película y luego se hablaba sobre eso. Te daba una especie de clases, ¿no? Era como un aprendizaje.
¿Que se repartían unos papelitos con
sí,
las preguntas?
Sí, claro. Al inicio se daba un papelito y ponían estas preguntas.
Qué bueno.
Se ponía una sinopsis y luego había un presentador que aleccionaba, explicaba y matizaba sobre lo que se había visto. Y hubo un momento también y un tiempo en que se daban unas hojitas con unas preguntas en las que había un espacio en blanco y la gente rellenaba. ¿Qué te ha parecido el personaje? Es que es muy curioso. Hay mucho material y es muy complicado, ¿no? Intentaremos en algún momento poder recopilarlo. Y daban esas preguntas para saber si la gente había entendido y comprendido la película. De ahí nacen los cineclubs.
¿Te llegaron a dar esos papelitos, Pedro?
Sí, es que yo conocí esa época. Yo creo que conozco el Cine Club Fast desde que empezó. Yo estudiaba económicas aquí en Bilbao, llevaba al Cine Club Universitario y me apunté a un Cine Club que dije, a ver qué es eso. Y bueno, empecé a ver películas en versión original.
¿Más o menos sabes qué edad tenías tú?
Pues si estaba en la facultad tendría 17, 18 años. Pues eso. Y entonces, bueno, fueron mis primeras películas. Y luego, efectivamente, tenía papelitos y se discutían y se hablaban de las películas después. Es lo que ha sido siempre el Cine Club.
Ahora no se da papelito, ¿eh?
Ya no. ya no hay exámenes.
Para rellenar.
Pedro, ¿tú recuerdas alguna película que en el Cine Club Fast te marcara especialmente?
Sí, las que decían que eran muy fuertes y que tenían problemas de distribución, decíamos que estarán prohibidas. Luego resulta que eran películas religiosas como de santos. Por ejemplo, recuerdo El Renegado de Leo Joanón, que no sé qué problema religioso debía tener. Debía ser, pues no sé, pues el Papa de hoy se reiría, claro, le parecería una tontería. Y otra, por ejemplo, Diario de un cura de aldea.
Ajá. También. La novela de Bernardo.
Ese tipo de películas son las que me acuerdo que se ponían normal. Las demás eran películas que evidentemente pues tenía que pasar una censura. Pero menos mal que se había inventado y había Riz y podías ir allí. No, y el Festival de Donosti también, que se abría.
Claro.
Pero no, yo empecé desde luego mi afición al cine en el Cine Club Universitario, llevando una cámara y haciendo peliculitas yo, y en el Cine Club FAS.
Uh-huh. ¿Y ya filmabas en aquella época?
Sí, en segundo curso de económicas creo que me regalaron mis padres una cámara que conservo y empecé a grabar. Y entonces hubo un concurso de cine amateur. Y nos dieron un premio. Yo hice una película muy pretenciosa que no encuentro, desgraciadamente, no encuentro una copia porque me descojonaría, con perdón. Porque se llamaba Despertar y empezaba con una frase de Kant que decía: dormía y soñé que la vida era bella. Al despertar vi que era un deber. Manda carayo, ¿verdad?
Bueno, ¿dónde
estabas tú entonces? Pues detrás de una película sin sonido, claro, porque era el mudo. Y entonces JBG, Jesús Bilbao Garbisú, ilustre crítico y conocido crítico de la Gaceta del Norte, que era muy puritano, que era de los que ponía a Virgil Bardot, le llamaba pública meretriz del cine.
¡Ostras!
Era tremendo ese hombre. Pues ese hombre, el que decía eso de Virgil Bardot, pues nos dio un premio y dijo que yo lo codirigí con otro que estudiaba conmigo los maristas y que luego se hizo ingeniero en vez de economista. Estudió, se fue, cambió de carrera. Dijo que había balbuceos de buen cine, entonces claro.
Bien,
ya le perdoné lo de Brigitte Bardot.
Bueno, este año no solo es el 65 aniversario del Cine Club FAS, sino que es el 50 aniversario del primer largo de Pedro Olea, Días de Viejo Color.
Sí, señor.
¿Qué recuerdas tú de aquello?
No, es más, estuve hace poco, relativamente poco, estuve en Torremolinos, porque allí el ayuntamiento hizo una especie de homenaje a ese 50 aniversario. Y bueno, ya había gente que había visto en el rodaje. Vi que seguía sitios iguales, donde los tres protagonistas vivían, pues sigue igual. Yo tengo un recuerdo maravilloso. Lo que pasa es que la censura la destrozó entera.
Ya.
La destrozó entera.
De todas maneras, oye, tú ya tenías mano, porque te llevaste al rodaje a un montón de músicos. Aute quizá el más resultón, pero Juan Pardo ya también pasaba por ahí, Fernando Arbex, y algunos directores como, oye, Berlanga o Picasso, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y qué pasa? ¿Tenías amistades?
Sí, pues no, yo en televisión tenía un programa que se llamaba Último Grito, que metía Íñigo en televisión, o sea que soy responsable de que José Mari...
De todo lo que ha ocurrido.
De todo lo que ha ocurrido. Bueno, no, eso es él. Eso lo dejo en él, en su responsabilidad. Pero bueno, me metí, con Iván Zulueta hacíamos lo que ahora son videoclips, pues Iván tenía que hacer, como no se podíamos tener videoclips de los Beatles, que Íñigo los conocía porque los traía de Inglaterra y tal, tenía que hacer cosas medio abstractas. Yo, en cambio, rodaba cosas ya más de rodar. Recuerdo La Tarara, por ejemplo, que la rodaba yo, y documentales. Entonces, con ese programa, que fue bastante sorprendente en aquella época, en la segunda cadena, pues tuve relación con todos los mundos de la gente del cine, de la canción, con Masiel, con Los Brincos. Yo iba a hacer una película con Los Brincos, se llamaba Brincosis.
Y acabaste haciendo una con Juan y Junior.
Claro, claro. Sí. Porque que fíjate lo que son las cosas. Iban a hacer una cosa que se llama Brincosis. Y esa era con Picasso. Y me llamaron a mí para hacer. Y la historia que tenía yo se hizo que iban a ser para cuatro cantantes, cuatro los brincos, y cuatro marcianos que vienen a matarles y suplantarles. Para conquistar. Esa la tengo en DVD.
Es un momento genial.
No, yo creo que esa. Tengo yo una copia y yo quería que la prohibieran porque me da mucha vergüenza. La ponía con amigos, pero estando yo delante para reírme como uno más. Pero ya no me importa que la pongan. No, y esto es la historia de nuestro cine, voy a decir que la pongan. Entonces, esa historia que es para ocho personajes, al separarse los brincos y quedar Juan y Junior, pues se quedaron en cuatro personajes. Era Juan Junior y los dos marcianos que les matan. Pero acaba la película, se separan Juan y se separa Junior y no la vio nadie. O sea, afortunadamente no la vio nadie.
Y entonces ya decides dedicarte, dar un giro totalmente a tu cine y ahí haces El Bosque del Lobo. Bueno, que es la película que se proyecta hoy.
Sí. Se proyecta hoy.
Oye, sí. Antes de que hablemos del Bosque del Lobo, dile a la gente qué supone El Bosque del Lobo.
Bueno, yo creo que más que yo lo debiera decir Pedro Lea. En principio sí.
No, pero
que
porque lo habéis escogido.
Sí, no, lo ha escogido él, porque nosotros le hemos dejado a Pedro que escoja la película que él quiere que la veamos, ¿no?
Sí,
y que, bueno, ya que él viene a presentarla, ¿cuál le parece a él la que más le ha supuesto y ha elegido El Bosque del Lobo? Y bueno, él tiene sus razones y sus motivos para defenderla, que es que nos la propuso, es que para, y a nosotros nos parece fenomenal. Ya la he visto en su momento.
¿Cómo se inició al decirlo? La idea, ya cuando rodé la de Juan y Junior,
sí,
ya tenía escrito el guión del Bosque del Lobo. Íbamos a empezar, pero había que rodar la de Juan y Junior. Y en ese rodaje, lo bueno que tiene la de Juan y Junior es que llegó Buñuel. Yo a Buñuel le conocía ya de Madrid.
Sí.
Y entonces me vino al rodaje, estamos ahí en el Obradoiro, a pedirnos el sonido de las campanas para su película La Vía Láctea, que la había rodado.
Y
entonces todos los del equipo de sonido llevaban el Nagra, que es lo que se llevaba entonces, y por supuesto le dimos todas las campanadas que quiso. Y entonces me dijo, Pedro, si quieres, salgo de extra, como he salido con Carlos, con Saura. Esta es una película yeye, lo siento, Luis. Si es la que espero hacer dentro de unos meses, que se llama El Bosque del Lobo, ahí sí te metería yo en alguna persona.
Qué curioso.
Y me dijo, joder, nunca me habían dicho que no una película de esa forma. Y se marchó a París con el sonido de las campanas que le dimos y ahí está.
Pero sí que es cierto que El Bosque del Lobo fue un antes y un después en tu carrera.
Sí. Es que fue en realidad mi primera película. Es lo mismo que yo no hice cortos, ni fui ayudante. Yo pasé de la escuela de cine a dirigir un largometraje. Y entonces, tanto el primero como el segundo, estoy encantado de haberlos hecho, porque si no hubiera quedado El Bosque del Lobo así. Hubiera sido más difícil. Es muy difícil el control, no es como un corto. Durante hora y media, dos horas, tener el control de un espectáculo que es el cine es muy difícil, hay que saber un poquillo. Y entonces, gracias a esas dos, hice mi tercera película, pero para mí es la primera. Las otras dos me dan un poco vergüenza, pero las asumo y las
son
quiero.
Son tuyas.
Sí, como cuando te sale un hijo rarito, le quieres igual, Omar. Pero bueno, esa es la cuestión.
Y te convertiste un poco en la gran esperanza vasca, iba a decir, del cine español, en el sentido de que era una época en que sí se estaba moviendo algo las cosas en cuanto a hacer un cine mejor, estaba aquella Tercera Vía y cosas por el estilo. Tú en ese momento te convertiste en una estrella, digámoslo claramente.
Pues la verdad que no fue mala cosa, porque se presentó en el Festival de Valladolid, era cuando el Festival de Valladolid se llamaba, no era la Seminci, sino era Festival de Cine Religioso y de Valores Humanos, que ya es llamarse, ¿eh?
Sí, eso impone.
Sí. Ya es llamarse. Y entonces, allí las películas españolas las pateaban siempre. Y yo llegué con López Vázquez a presentar El Bosque del Lobo y hubo unas ovaciones impresionantes. Tengo fotos en el vestíbulo de López Vázquez y yo, y la gente aullando todavía. Sí, sí. Y las críticas, Variety, que es la Biblia del espectáculo, dijo que era una gran película. Sí, sí. Luego fue a Chicago la película, no a Chicago Latino, sino al Chicago, sí, sí, al de Fuste, al Festival Serio. Y López Vázquez se llevó premio al mejor actor.
Claro.
Y aquí en España.
Oye, a ti, López Vázquez te tenía que haber hecho un monumento, ¿no? Porque tú le cambiaste también toda su carrera cinematográfica.
Yo creo que yo le tenía que haber hecho más monumentos a él, pero
no, porque hasta entonces López Vázquez había hecho las comedietas españolas aquellas.
Había hecho una con Saura.
Sí, la de Piperman.
Ah, es verdad.
¿Sabes lo que pasa? Sí, yo como tenía que producirla yo, porque estaba cansado de hacer cine yeye. Entonces recurrí a mi familia, a la guipuzcoana y a la vizcaína, y entre unos y otros dijeron, bueno, los derechos de una novela gallega que era El Bosque de Anfines, basado en el caso auténtico de un presunto hombre lobo que fue condenado a muerte por la Audiencia Territorial de La Coruña. Y entonces empecé comprando los derechos, bueno, una parte, se compra una parte barata y tienes los derechos de un año, año y pico, si montas la película luego pagas el resto. Y entonces cuando tenía la película casi montada, yo la quería hacer en blanco y negro y con José María Parada, pensando que era más barato y mejor. Pero los distribuidores dijeron, Pedro, blanco y negro, José María Parada, no, en color y con un actor que tenga nombre. Y de los actores que tenía nombre, no me gustaba ninguno. Pero López Vázquez había hecho con Saura Pipermifa, creo que era la primera.
Sí, la primera. La primera.
Eso lo sabrá Félix mejor que nadie. Sí. Entonces dije, pues López Vázquez es un actor maravilloso. Y me lo pensé, se lo ofrecí y se volcó, lo aceptó. Y fue maravilloso, como decía, el premio que se llevó en Chicago y todos los premios que se llevó en España. Así que después, en No es bueno que el hombre esté solo, después en Aquelarre y en Maestro de Esgrima, siempre recurrí.
Claro. Siempre. Oye, por cierto, ¿a qué hora va a ser el homenaje?
A las 19:45, como todos los martes, quedamos sesión en el FAS.
Que recordamos, por si hay algún despistado, que las proyecciones tienen lugar en el Salón del Carmen, en la Plaza Indautxu.
Efectivamente.
Para que nadie se pierda. No lo vamos a repetir, pero un poquito antes de empezar el programa hemos hablado con Pedro y hay que ver la cantidad de proyectos que tiene ahora mismo delante de su mesa. Así que, compañero, un día de estas hablamos de ellos, ¿vale?
Cuando quieras.
Te llamamos y que nos cuentes todo.
Cuando queráis.
Hoy estás hecho un chaval, tío. Pero, lo estábamos comentando antes, pero este hombre está hecho un chaval.
Bueno, eso de estar en activo pues ayuda bastante.
No, te voy a decir, igual no lo sabes esto, pero bueno, que quede aquí entre nosotros. El tiempo que pasamos en el cine no cuenta. Esas 2 horas del cine no te corren en la vida.
¡Ay, qué bonito!
¡Ah, qué bonito!
El organismo.
¡Qué bonito! ¿Esa frase es tuya?
Es mía, totalmente. Oye. Y la idea también.
Oye, no, hace el copyright, que es maravilloso.
Yo también,
maravilloso,
te la copio.
No, pero es que verdaderamente yo creo que hemos disfrutado tanto en el cine que nuestro cuerpo ha acogido esa bondad y está estupendamente.
Nos ha rejuvenecido. Sí. Está muy bien, Félix.
Bueno, pues que nos sigamos hablando a través del micrófono durante muchos años, ¿vale?
De acuerdo.
Pedro, Lea, Charolanda, muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Y cursiarte.